Este es el reportaje del día en Cardenal Noticias, primera emisión.
Ayer, las plenarias de Cámara y Senado de la República aprobaron, en primer debate el proyecto de ley que además tiene mensaje de urgencia de parte del gobierno nacional que obliga a la transición energética en el país. La autoría es del senador barranquillero José David Name Cardoso, a quien saludamos a esta hora de la mañana. En términos castellanos muy simples, senador, ¿qué significa, qué implicaciones tendrá este proyecto de ley para la vida nacional?
Víctor, buenos días a usted, a los oyentes, a todos los oyentes de Cardenal en el Caribe colombiano. Son tres puntos fundamentales. El primero, que vamos a incluir el hidrógeno verde y el hidrógeno azul, que es una fuente de energía nueva que se ha desarrollado en los últimos 10 años y que en Colombia apenas están haciendo. Lo estamos incluyendo en la ley de energías renovables, o sea, que va a tener todas las exenciones que tiene la actual ley 1715. El segundo, vamos a masificar el transporte de las ciudades, el transporte, digamos, multimodal, masivo, con electricidad, gas y hidrógeno. Y el tercero, que tal vez es el punto más importante para la Guajira, modificamos todos los requisitos que se necesitan para que entren en funcionamiento los proyectos eólicos, fotovoltaicos y de energía renovable en un corto plazo. Hay más de 2.000 proyectos en todo el país, especialmente en La Guajira, y muchos de ellos, por tramitología, están parados, y con esta ley le damos una agilidad muy importante para que La Guajira pueda recuperar rápido esa cantidad de puestos de trabajo que ha perdido y recuperar todo el tema económico, la economía familiar, en fin. Se van a necesitar muchas fuentes, muchos jóvenes para estos nuevos proyectos. La reactivación económica va a ser muy importante en el Caribe colombiano.
¿Qué falta en el trámite? Porque ayer ya pocas veces se da que plenarias de Cámara y Senado le den la bendición a un proyecto.
Falta la plenaria, que será aproximadamente el 15 de junio. Yo creo que en la última semana, entre el 15 y el 20 de junio, este proyecto va a ser estudiado por las plenarias. Lo aprobaremos seguramente y pasará a sanción presidencial. O sea que el segundo semestre ya va a ser ley de la República y se va a poder hacer un trámite más expedito de todos los proyectos energéticos ambientales en el país.
Para el caso particular de La Guajira, donde evidentemente hay una enorme expectativa, como también la hay en Barranquilla, acaba de aprobarse aquí un proyecto de acuerdo en el Consejo de Barranquilla que fortalece todo el tema de energías renovables y limpias. Se ha creado una entidad de economía mixta por parte del alcalde de Barranquilla también en ese mismo sentido. ¿Qué estímulos vienen para el sector empresarial que se embarque en esta industria?
Bueno, primero estamos impulsando que ese 1% que en el plan de desarrollo incluimos para los territorios se puede incluir a la gobernación, que es muy importante, porque las gobernaciones no estaban metidas en ese 1% de compensación que dejaba todos estos proyectos. Segundo, el estímulo más importante es que todas estas nuevas tecnologías, como la del hidrógeno verde, que viene a partir inclusive de la energía fotovoltaica y eólica, porque es utilizar el CO2 que producen estas energías más el agua, y se crea el hidrógeno verde, que es una nueva tecnología en el país. Le vamos a dar unas excepciones iguales a las que tienen actualmente las demás tecnologías. El otro punto importante es la masificación del gas en todo el país para el transporte público y todo el tema de los carros eléctricos, los buses eléctricos, en fin. Yo creo que vamos a tener un despegue de todas estas energías renovables y la matriz energética, que hoy solamente o solamente, no solamente, sino que casi la mayoría de nuestra matriz energética es hídrica, porque se genera con agua, la vamos a ir cambiando paulatinamente, y entonces en departamentos como La Guajira, Cesar, Sucre, Atlántico y Magdalena, donde hay una radiación de luz muy importante, va a ser un potencial fuerte para el desarrollo de la energía fotovoltaica.
Bueno, no, esta es una buena noticia sin duda alguna, pero no puedo desaprovechar el contacto con usted para preguntarle su opinión, escuchar sus opiniones sobre esta tormenta social y política que vive el país.
Mire, Víctor, a mí me preocupa mucho el tema del paro, porque no se ha podido llegar a unos acuerdos entre el gobierno y unos personajes que se llaman Comité del Paro. Entre otras cosas, yo no creo que esos personajes que son los de la CUT, todos esos sindicatos de maestros, del magisterio, y si usted se pone a ver quiénes están en esas negociaciones, como lo dijo el empresario Mario Hernández, son una cantidad de personas que ganan entre 30 y 40 millones de pesos, que tienen 3 y 4 camionetas de la UNP. Yo no creo que ellos representen a los jóvenes, por lo tanto eso me preocupa mucho, porque al no verse representados los jóvenes en esa mesa de diálogo, el problema principal, que es el inconformismo de los jóvenes, no se va a solucionar a corto plazo. Entonces es una preocupación muy grave, muy muy grande que tengo, pero además uno ve presiones de hecho de estos personajes que, perdóneme la expresión, Víctor, le han chupado la sangre de estos sindicalistas toda la vida al país, y convocan irresponsablemente a tomas masivas en la ciudad de Bogotá. Si usted ve los números del COVID y los muertos en la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, donde hemos tenido la mayoría de estos de estas concentraciones, el COVID está cada día aumentando los infectados, y cada día se mantienen más de 500 muertos. Nos hemos vuelto indolentes en este país. Hablar de 500 muertos diarios y nadie habla de eso, Víctor. Y estas concentraciones, insisto, la marcha pacífica está en la Constitución y tienen todo el derecho. Pero en esta situación, Víctor, nadie habla de los 500 muertos diarios que está incidiendo en gran medida estas concentraciones que el llamado grupo del paro, que se reúne con el gobierno todos los días a pedirle cosas que no se pueden cumplir porque son temas económicos, llaman al 9 de junio, llaman todos los días a esas concentraciones, y cada día hay más muertos en Colombia, y el nivel de contagiados en Colombia creo que está entre los 4 primeros del mundo. Yo llamaría a la cordura, yo llamaría a que se sienten a negociar, y se sienten a negociar seriamente, y una vez tengamos temas concretos, pueden decidir si siguen estas concentraciones o no. Pero están llevando al pueblo colombiano a morirse de COVID. ¿Dónde está la responsabilidad de estos señores del Comité del Paro? Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, no hay camas de cuidado intensivo. Yo quiero hacer ese llamado al país, porque en estas 4 ciudades donde esta gente tiene bloqueada las ciudades y llama a esas grandes concentraciones, el número de contagiados y muertos se concentra el 70% en las últimas 2 semanas.
Bueno, y tampoco puedo dejar de preguntarle sobre la decisión de el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, de bajarse del avión presidencial.
Bueno, Víctor, yo creo que cada uno va midiendo sus tiempos. Yo creo que él está viendo también que el país está muy polarizado. Nosotros en el centro tenemos que ir buscando, en el centro, la centro derecha, tenemos que ir buscando un candidato que nos una. Yo creo que ese candidato no ha salido, ese candidato no es Fajardo, no, ni creo que sea ninguno de los candidatos que están hoy en la lista, así lo demuestran las encuestas. Entonces yo creo que él está mirando esa situación, unirse, sacar adelante el país, y bueno, hay que respetarle a él su decisión, la decisión que ha tomado de no seguir en esa carrera por la presidencia de la República.
Bueno, senador, que tenga buen día. Gracias por atendernos.
Gracias a usted, Víctor.
Cardenal Noticias, primera emisión, Sistema Cardenal.